Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenas tardes, estamos en el programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la idea de celebrar estos 70 años del Cobao. En este proceso estamos, ¿verdad?, para este año 2023. La idea del programa también es entrevistar personas que han tenido relación con el Cobao en la parte, como funcionarios, en la parte de dirección, en la parte de la junta administrativa. Y también una parte fundamental de la historia del Cobao fueron sus inicios, ¿verdad?, el Hospicio Huérfanos de Cartago. Y una parte vital en esos inicios fue la participación de la Orden Salesiana acá en Costa Rica, que vienen específicamente a hacerse cargo de la parte de oficios de ese Hospicio de Huérfanos de Cartago, ¿verdad? Cuando la institución estaba en María Auxiliadora, el antiguo lugar. Y para eso tenemos acá como invitado, un invitado muy especial, al padre Héctor Hernández Espinosa, quien es el actual director del Centro Salesiano Santo Domingo Sabio, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, es un gusto para mí dirigirme a tan excelente audiencia y estoy aquí para esta entrevista en relación con un poco de historia del Cobao.
Gracias, padre. Padre, vamos a iniciar con una parte más biográfica de parte suya. Uh-huh. ¿Dónde realiza sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Sí. Bueno, mi nombre es, ya se ha dicho, Héctor Hernández Espinosa. Soy originario de Palmares, Alajuela. Mis estudios primarios los hice los primeros 4 años en escuela pública de Zaragoza de Palmares. Después me tocó hacer desde el quinto y sexto grado en la escuela salesiana Santo Domingo Sabio, que en ese momento estaba funcionando también ahí mismo en Palmares por parte de los salesianos. Y estuve ahí, terminé el sexto grado y casualmente al terminar el sexto grado se me propuso si quería seguir estudiando en Cartago, que ya aquí en lo que es actualmente el Centro Santo Domingo Sabio, siempre se llamó escuela, al principio se llamaba Escuela Salesiana de Orientación Agrícola, porque así era la voluntad del donador, don José Joaquín Peralta, ahí del barrio El Molino. Y entonces estudié séptimo, octavo y noveno, los estudios básicos en el Domingo Sabio, Escuela Domingo Sabio de Orientación Agrícola. Después, por aquello de la vocación, un salesiano que me daba clase me preguntó qué pensaba hacer en el futuro. Bueno, ya comenzó ahí un proceso de iluminarme un poco sobre la vocación salesiana. Al final me entusiasmé y me dijo que podía pasar a El Salvador a terminar el bachillerato y después ya ingresé al noviciado salesiano. Después de haber sacado el bachillerato en El Salvador, al terminar el noviciado pasé a estudiar la filosofía en Guatemala. Estudié en la Universidad San Carlos de Guatemala, también en la Universidad de los jesuitas Rafael Landívar, y en donde terminé la licenciatura en filosofía, ciencias de la educación, y luego pasé a estudiar ya en mi trabajo después ya como salesiano. Hice diversos trabajos en diversos colegios según la dinámica que tenemos los salesianos. Después pasé a estudiar la teología en el año 1900, 73 al 76, estudié 4 años de teología en Guatemala. Estuve también afiliado, en ese año estaba afiliado el noviciado, el seminario de Guatemala a la Universidad Francisco Marroquín, donde también ahí terminé la licenciatura en filosofía, digo, y en teología. Después ya como sacerdote me ordené en el 15 de agosto, por eso estoy recién, 15 de agosto de 1976, me ordené de sacerdote. Ahora este 15, hace 2 días escasos, cumplí 47 años de servicio sacerdotal, y he estado trabajando en diversas partes de aquí de Centroamérica. Me tocó también viajar a Roma, hacer algunos estudios de más especialización, sobre todo en el campo de la espiritualidad salesiana, y después para trabajar muchos años en la formación con futuros salesianos de la inspectoría, que así le llamamos a la provincia de Centroamérica, inspectoría. Ese nombre parece así un poco raro, parece que fuera de policía, pero es porque cuando Don Bosco fundó la congregación estaba la persecución religiosa muy grande, no se podía fundar ninguna nueva congregación, y entonces los nombres quedaron todos así. Llamamos al superior general, le llamamos el rector mayor, como el rector de una universidad, el provincial recibe el nombre de inspector. El director de una casa no es el superior, sino el director general, y así. Y entonces he servido en varios lugares, y ahora últimamente estoy de nuevo aquí en Cartago. Tengo apenas 6 meses de estar por acá.
Sí. Padre, y como decía al inicio, los salesianos fueron vitales, ¿verdad?, en el proceso de creación del Hospicio de Huérfanos de Cartago. El padre Alvarado, doña Dolores Jiménez, estuvieron con esa idea ambicionaria, y los salesianos, la orden salesiana, cuando vinieron, concretaron, ¿verdad?, con la experiencia que tenían desde la época de San Juan Bosco. En Turín, ¿verdad?, en Italia, las casas salesianas, toda la parte de artes y oficios. ¿Cómo es esa ideología salesiana, padre? ¿Cómo le nace a Don Bosco esa idea de inculcar la educación en oficios?
Sí, nació precisamente porque cuando San Juan Bosco se ordenó de sacerdote en el año 1841, él tuvo la suerte, en ese tiempo, mucha gente estudiaba en los seminarios y llegaban a terminar ordenándose sacerdotes, muchos de los cuales no tenían una formación pastoral suficiente, y entonces lo que hacían era que, como ya tenían el título de sacerdote, eran muy apreciados por ciertas familias que los tomaban como profesores para sus hijos. También a Don Bosco le propusieron eso. Eso de Don Bosco tiene una connotación, porque en Italia a todos los sacerdotes con el apellido le ponen don, es sacerdote, sí, Don Bosco, entonces por eso es sacerdote Juan Bosco. Entonces él le propusieron también ir, y dice, no, yo quiero prepararme mejor para ser sacerdote en el verdadero sentido pastoral y moral y estudiar eso. Y entonces tuvo la oportunidad de estudiar en un colegio eclesiástico de Turín, que había en ese momento. Ahí estuvo durante 3 años, del 41 al 44. En ese periodo de estudios allí tuvo la oportunidad de un sacerdote que era su confesor también, y que santo hoy, San José Cafaso, que era el director de ese instituto, de ese colegio eclesiástico, que lo llevó a las cárceles de Turín. Y entonces él cuenta, Don Bosco, en su autobiografía que se llama Las Memorias del Oratorio, que él se quedó horrorizado cuando vio que jóvenes en ese tiempo de 12 a 18 años, apenas serían adolescentes hoy día, pero en ese momento eran los jóvenes que estaban muchos ahí en la cárcel, algunos por pequeñas cosas, otros por tal vez algún crimen o algo así, pero estaban ahí y dice sin hacer nada, carcomidos por los insectos, y los vio como jóvenes inteligentes y que podría sacarse mucho de ellos. Entonces se preguntó, ¿qué puedo hacer yo por estos jóvenes? Entonces comenzó a recorrer las calles de Turín, a recoger a los muchachos que andaban ahí vagabundeando, y los reunió en una casa que él llamó el oratorio. Al principio no tenía dónde estar. Una señora influyente de Turín, llamada la Marquesa de Barolo, le ayudó con sus bienes. Él, mientras tanto, ayudó también en sus instituciones un poco. Y anduvo durante del 44 al 46, 2 años, con los muchachos por un lado y por otro. Y la gente ya hablaba de ese sacerdote Juan Bosco, quién será, que tantos atrae a tantos muchachos. Pero al mismo tiempo está haciendo mucha bulla, lo sacaban de un lado y de otro, porque era el desorden que hacían, jugaban y todo eso. Y entonces, hasta que finalmente en el año 46 logró comprar, alquilar primero un local en un barrio de los más pues peligrosos de Turín, llamado Valdocco. Y ahí instituyó el oratorio San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, porque él buscó un santo que fuera como el modelo, que le ayudara para trabajar con jóvenes. Entonces vio en San Francisco de Sales un santo de la amabilidad, del buen trato, de la caridad. Y entonces por eso, de ahí sale el nombre de Salesianos, de San Francisco de Sales. Nosotros nos deberíamos llamar así, como franciscanos, Francisco.
Sí, bosquianos. Bosconianos, sí, o algo así.
Sí, pero entonces le puse. Y la sociedad, la congregación salesiana oficialmente se llama Sociedad de San Francisco de Sales. Entonces la fundó. Después de ahí, de 1846, comenzó a crecer eso. Y don Bosco, a los 7 años o 6 años de estar ahí, en el 52-53, 1850, comenzó con la idea de... Antes ya había pensado en las escuelas nocturnas, no tenía él cómo, pero alquilaba algún local para dar unas clasecitas en la noche a los muchachos. Pero después fue viendo la necesidad de prepararlos más para la vida, y dice, pero ¿por qué no puedo yo enseñarles? Él, mientras tanto, cuando él era estudiante, había aprendido a hacer sastre, zapatero, herrero, ¿verdad? Entonces comenzó a meter tallercitos ahí, y pronto llegó a tener unos grandes talleres ahí en Valdocco, ¿verdad? Y funda unos años después, en el 1859, la congregación, o sea, los Salesianos de Don Bosco, que son la Sociedad de San Francisco de Sales, ¿verdad? Y esta sociedad, pues como toda, nace en medio de una situación bien difícil, porque en el año 1855 en Italia habían dado la ley de supresión de todos los conventos y comunidades religiosas. A muchos de los religiosos, dice ciertas crónicas históricas, los echaron a la calle, los dejaron sin nada, andaban errantes algunos religiosos por la misma situación, y estaba absolutamente prohibido. El mismo ministro Urbano Ratazzi, ¿verdad?, como decía don Bosco, de un buen consejo se toma aunque sea del demonio. El mismo ministro que había firmado la ley, porque se llama la famosa ley Ratazzi contra los conventos, fue el que llegó una vez a visitar, le llegó la noticia de que en Turín había un sacerdote que estaba haciendo una gran obra con los jóvenes, y entonces fue a visitarlo ya. Don Bosco ese día, ese era un domingo, estaba dando catequesis a los muchachos, dando una clase de catecismo, cuando uno de los muchachos dice, don Bosco, ahí en la puerta hay un señor que lo está esperando. Y él salió bien, y cuando le dijo, ¿con quién tengo el gusto? Urbano Ratazzi. Me viene a cerrar el oratorio, porque era el de... Y le dice, no, don Bosco, más bien vengo, me ha llamado mucho la atención ver todas esas instalaciones, esos talleres y eso. y le dijo una frase: y don Bosco, ¿está pensado, después de que usted se muera, quién va a seguir eso? Dice don Bosco: no sé. ¿Y por qué no se funda una sociedad? El mismo le... Y entonces esas palabras las tomó don Bosco y se fue a hablar con el Papa. En ese momento era el Papa Pío IX, que estaba, y entonces ahí ya nació la congregación. Eso fue en el año 57, llegó este señor, 2 años después de que le había firmado las leyes. Y en el 59, dos años después, fundó la congregación, ¿no? Y comenzó a extenderse en Italia y con todo esto. Y en el año 75, 1875, después de que ya había sido aprobada definitivamente por Roma en 1874, entonces don Bosco ya mandó los primeros 10 salesianos a la Argentina, a la Patagonia, porque quería él... por una parte había muchos, por eso uno en Argentina encuentra todo, casi todos los apellidos son argentinos, son italianos, ¿verdad? Porque había mucha migración de italianos a Argentina, porque por el nombre pensaban que había mucha plata, bueno, y entonces era un país muy rico, llegaban muchos allá. Y entonces don Bosco dice: yo quisiera atender a los italianos emigrantes que se han ido allá. Entonces, pero algo le dijo don Bosco: tiene mejor que atender a los indígenas de la Patagonia, que eran muy bravos ahí. Entonces envió primero a los salesianos. El 11 de noviembre de 1875 los mandó a la Argentina, y ahí comenzaron a extenderse. De Argentina pasaron después a Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile. Y entonces fueron extendiendo por América del Sur. Sí. Y ahí, ¿seguimos?
Sí, claro, adelante.
Ahora mire, sí, porque es largo esto. Y y ahí fue creciendo la comunidad salesiana y las obras, y extendiéndose cada vez más, y la fama llegaba. Entonces pedían los obispos de un lado y por otro. Y en 1883, a los 8 años de haber llegado a la Argentina, ya los salesianos en Europa se habían extendido bastante, también algunos ya habían ido a algún lugar de África, ahí, pero América estaba nada más en la parte del sur, quedaba toda la parte de Centroamérica, Norteamérica, las Antillas, eso. En el año 1883, precisamente, si no mal recuerdo, el 29 de agosto, de 1883, don Bosco tiene un sueño, que es llamado el gran sueño misionero, con un antiguo alumno del Baldoco, que él no lo reconoció cuando se le presentó. Él dice: don Bosco, lo quiero llevar para que usted conozca unas regiones donde posiblemente lleguen sus hijos después. Y lo comenzó a guiar, y pasó por ciertos lugares, vio también hasta lugares de Filipinas, de la India, y así, y fue recorriendo, y llegó hasta, y se detuvo en el paralelo 10. Paralelo 10 corresponde a San José de Costa Rica, ¿verdad? Y para decir que ahí fue como algo interesante, porque a Costa Rica llegaron salesianos muchos años después, pero se da un caso también muy, muy interesante. Eso fue, don Bosco contó el sueño a su capítulo general, a su consejo, el 4 de septiembre de 1883. Y el 15 de septiembre de 1883, monseñor Bernardo Augusto Till, obispo de San José, Costa Rica, le escribe a don Bosco una carta, en donde le pide que si puede mandarle salesianos para que funden un oratorio en Costa Rica. Don Bosco leyó la carta y dice: mire, como para comprobar lo del sueño, aquí me están pidiendo. Y fueron a ver, y dice: ve, del paralelo 10, San José de Costa Rica. Pero dice, le encarga a su uno de sus consejeros, que es Juan Caliero, que va a llegar a ser el futuro obispo y después cardenal, primer cardenal salesiano, que conteste esa carta. el que le diga a Monseñor Till que es imposible, que por el momento tiene mucho que... apenas están saliendo nuevas obras y ya no tiene personal, pero es que llegará el momento, ¿verdad?, en que pueda. Y Monseñor Till le contesta: me ha dejado destrozado porque mi deseo era que... pero me deja las puertas abiertas. Así quedó, ¿verdad? Bueno, y así sigue creciendo. Y la obra salesiana, entre otras cosas, llega en 1892 a México. Ya estaba más cerca, ¿verdad? Entonces se siguen haciendo. Ya el sucesor, ya Don Bosco murió en el 88. Cuando en el 92 vienen a México, está el sucesor de Don Bosco, que se llama Miguel Rúa. Y está en él. A él le vuelven a escribir, ya no es... sino que esta señora que me decía antes, la de Jiménez, ¿cómo se llama?
Dolores Jiménez.
Dolores Jiménez, ¿eh? Ah. Todo esto, en ese tiempo, le han escrito de nuevo a Don Rúa, que se puede mandar salesianos. Incluso una de las señoras va hasta Turín a hablar personalmente con él, ¿verdad? Mientras tanto, en el año 1905, el padre Joaquín Alvarado, que era el fundador, había hecho también gestiones y fue a Turín, y de regreso pasó por las escuelas salesianas de Barcelona, en donde hicieron la imagen que está ahí actualmente en la parroquia María Auxiliadora. Porque él quería encomendar el hospicio a la protección de María Auxiliadora, ¿verdad? Bueno, seguimos un poquito con la historia. En 1892, en México, llegaron los salesianos y todavía no había respuesta de cuándo llegaban a Costa Rica. Se suscitó por la misma persecución religiosa en Ecuador, un presidente anticlerical llamado Eloy Alfaro expulsó a los salesianos en 1896. Y entonces todos los salesianos llegaron, los salesianos sacerdotes. Aquí hago una paréntesis, porque entre los salesianos tenemos dos grupos. Uno somos sacerdotes, otros se llaman hermanos coadjutores. Los hermanos coadjutores son los que tienen encargados de los talleres, ¿verdad? Todos, salesianos igualitos, solamente que no ejercen el sacerdocio, pero la profesión, todo el estilo es salesiano, ¿verdad? Ya ellos viven en comunidad también, ¿verdad? Pero su papel es estar en la educación técnica y todo eso, ellos se preparan en ese campo. Entonces en Ecuador expulsó a todos, cuando él veía a todos los que tenían sotana, los sacó, pero dejó a unos señores, que dice, esos deben ser, saber que los dejó ahí, eran los hermanos coautores, que ellos en Ecuador... Entonces inmediatamente pusieron a su nombre todos los colegios y las obras, salvaron la obra salesiana a base. Y los padres los sacaron de Ecuador, unos se vinieron por la selva, llegaron hasta Colombia. Entonces, de ellos, de los expulsados en Ecuador, Don Rúa dice: ahora es el momento, no tengo cómo mandar más, pero me expulsan a estos, entonces los voy a mandar a El Salvador, para que comiencen en Centroamérica. Y llegaron a El Salvador en 1897. De ahí se comienza a extender la obra. Después pasan a Honduras en 1906. Y en 1907 llegan aquí, a Costa Rica, los primeros cuatro salesianos. Llegaron a Punta Arenas. De Punta Arenas estuvieron en Esparza, antes llamada Esparta, Esparza. De ahí los llevaron en unos caballos a Orotina, tomaron el tren y llegaron. Pero es interesante que, al igual que en la historia de Don Bosco, cuando él estaba fundando la congregación, que hubo persecución religiosa y todo eso, igual aquí. Aquí también estaba la persecución, porque estaba el anticlericalismo muy fuerte, y hacía poco tiempo que habían expulsado a los jesuitas. Que estaban con el Colegio San Luis Gonzaga, y lo sacaron porque parece que se había metido algo en política. Entonces, uno de estos señores, Francisco Jiménez, le había hecho la campaña política a don Cleto González Víquez, que quedó presidente de Costa Rica. Y como era tan amigo de él, y este señor Jiménez era también el que estaba como en medio, la junta del hospicio de huérfanos. Entonces él estaba empeñado en que vinieran los salesianos a encargarse del hospicio, porque para la junta era ellos ya tenían todo lo que es el movimiento, eso, pero ya encargarse directamente de los muchachos y educarlos, dijeron, busquemos a los salesianos. Y así fue, le habló al presidente, don Cleto, primero un poco así, pero como él había hecho toda la campaña y todo eso, dice que lo convenció fácilmente. Y entonces don Cleto dijo, sí, pueden venir, pero que vengan sin sotana y que no hagan ninguna bulla, que entren así como
calladitos,
¿verdad? Uh-huh. Y entraron así, en esa forma. Llegaron y estuvieron aquí desde 1907 hasta el año 1951, creo que fue, 51-52.
Ajá. Sí. Sí, porque ya en 1953 comienza con el nombre de Colegio Vocacional de Artes y Oficios. Habían tenido una relación de contratos con la Junta del Hospicio de Huérfanos, y ya en ese año sí se llega al último contrato y ya deciden cambiar la administración.
Sí. Sí, ya entonces no es que hubo allí ningún pleito, sino que era un contrato. Entonces 45 años estuvimos los salesianos allí, en todo lo que es actualmente esa plaza María Auxiliadora. Ahí estaban los talleres y todo se fueron implementando, ¿verdad? Se le llamó Escuelas de Artes y Oficios, y después Colegio Vocacional, ¿verdad? COBAU.
¿Usted se acuerda de esa época, padre? ¿En algún momento fue por ahí a los talleres? ¿Cómo se manejaba eso? Hasta 1977 estuvo trabajando por ahí el COBAO, y ya luego se pasaron a este edificio nuevo.
Sí, yo así me recuerdo que yo estudié en el 61, 62 aquí, y sí, íbamos ahí a pasear, ahí a ver la iglesia María Auxiliadora, a ver talleres, ¿verdad? Que era toda la cuadra es hasta abajo, hasta donde actualmente hay la biblioteca, en donde está el como una especie de...
El centro cívico.
Centro cívico, todo eso ahí. Y ahí y la comunidad salesiana, la que estaba junto a la... Sí, pero ya no me recuerdo mucho ya cómo... Sí, íbamos a ver los talleres todavía que estaban ahí y el funcionamiento del colegio ya que estaba ahí, en el COBAO. Un dato interesante fue que en el año 1910, ¿verdad? Está el famoso 4 de mayo de 1910, el famoso terremoto de Cartago. Ajá. Que ahí murieron dos salesianos, hermanos coautores, precisamente los de los talleres, que en un domingo, que, ¿verdad?, había llovido mucho y todo eso, y se vino ese gran terremoto que destruyó casi toda la ciudad de Cartago. Y prácticamente destruyó la iglesia y muchos de los talleres y todo eso. Después ya con el tiempo se fueron reconstruyendo nuevamente y ya por ahí por el año, como a los 5 años de eso, ya estaban con una nueva forma. Un padre que después pasó a Panamá a fundar allá también la obra, el padre Domingo Soldati, es famoso ahí porque le dio una reconstrucción a lo que es la parte de los talleres, ¿verdad?, después del terremoto de Cartago ahí.
Sí, y qué interesante, ¿verdad, padre? Porque hicieron todo el proceso de expansión, ¿verdad?, aquí en América Latina, que usted explicaba ahora, y ahora en Costa Rica, toda la influencia del padre Alvarado, doña Gloria Jiménez, toda la comunicación que hubo con don Rúa. ¿Recuerda usted, o en la parte histórica, quiénes fueron esos primeros salesianos que llegaron acá? ¿Guardan ustedes algún registro de esa época?
Sí, sí, lastimosamente me olvidé traer. Ah, ahí está, en cualquier momento lo podemos ver. Claro. Hay una reseña histórica que hizo el padre José Atilano Rivera, uh-huh, un salvadoreño, que él era historiador, hizo la historia de aquí, de todo eso que he contado, es parte de ahí, uh-huh, ¿verdad? Y estaba la primera comunidad que vino un italiano de apellido Russo, fue el primer director que hubo de él, ¿verdad? Uh-huh. Y la impresión que se llamaron era que cuando llegaron encontraron a una maestra que tenía a los niños, a los huerfanitos, les estaba dando catequeses o algo así, dice que estaban como encogiditos ahí en las gradas y sin hacer ruido, porque les decían que no hagan bulla, para que los vecinos no se asusten. Y dice él, pone en la nota, y no se daba cuenta que con la llegada después de los salesianos iban a cambiar todo eso. Sí, pero sí, hay una... Se tiene toda la nómina y todo un poquito de la historia de cómo fue también el proceso de reconstrucción de talleres y de todo, hasta que llegó el 52 o 51, por ahí al final, y de ahí en adelante. Y después ahí está toda la historia de Costa Rica, cómo surgió de ahí, y aquí salimos para San José, de donde nace el técnico Don Bosco, y sede de Don Bosco. Después nace Colegio Salesiano Zapote, y la obra de Cartago, que fue siempre como seminario menor, uh-huh, y que últimamente está como centro de atención de jóvenes y todo esto, actividades ahí.
Sí, muy, muy interesante. Padre, en el marco de estos 70 años del COBAO y partiendo de su formación como salesiano, ¿qué mensaje le podría dar usted a los estudiantes actuales del COBAO, a los exalumnos, profesores jubilados, personeros de la Junta?
Sí, y tomando un poco de mi propia experiencia, ¿verdad? Yo pienso que el legado que se recibió de la formación salesiana es muy grande. O sea, el sistema usado por Don Bosco es el sistema preventivo. Un sistema de prevención que nació precisamente ahí. Él decía, ¿y qué haré yo para que estos muchachos no vuelvan a caer ahí en la...? Y entonces ese sistema preventivo, esa cercanía del educador, de estar ahí, ese estar en ese sentido de que la educación se lleva juntos, hacía tanto los educadores como los alumnos, padres de familia, todo es una comunidad educativa. Ese sentido de comunidad educativa la mantenemos mucho nosotros los salesianos, como una fuente muy, muy grande de creación de valores, de sostenimiento de los mismos valores y de sentirse uno feliz, contento de estar ahí. Y yo a los estudiantes les digo que se sientan privilegiados de estar en un colegio que tiene tanta historia, en una institución que de verdad nació, ¿verdad?, como dice el dicho, para ser grande, ¿verdad?, porque de hecho así fue. Nosotros los salesianos nos sentimos muy, muy contentos, ¿verdad?, de saber que pues colaboramos durante esos 45 años en el COBAO, ¿verdad?, y que se dejaron principios, que nunca nos fuimos con ningún sentimiento de no, porque todas las cosas fueron en paz, ¿verdad? Se terminó el contrato, ¿verdad? Mucha gente quería que nos quedáramos, de ahí nació que don José Joaquín Peralta dijo, no, pero no se van de Cartago, se quedan aquí, y a pocos pasos del antiguo COBAO está ahora el Centro Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Como una... Y luego seguir adelante con los pasos de Don Bosco. Don Bosco, que fue también según decreto, no recuerdo ahorita exactamente en el año del decreto, que fue declarado el patrono oficial de la educación técnica del país, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí también nació como una... El INAH, el país tomó también esa idea de los talleres, llevar talleres a la gente así, para eso. Y don Bosco, que tomaba el taller, pero como de verdad un verdadero taller para formar integralmente al joven, ¿verdad? No solamente que aprendiera un oficio, sino que se fuera una persona honrada. Por eso tenía don Bosco, el principio era honrados ciudadanos y buenos cristianos. Era el lema de don Bosco, hacer del muchacho un honrado ciudadano y un buen cristiano.
Claro. Sí. No, y muchísimas gracias, de verdad, padre. Y sepa que sí, la trascendencia de los salesianos en el Hospicio de Huérfanos de Cartago, en el Cobao, se mantiene hasta hoy en día. Todavía se sigue con una fuerte influencia a nivel de religioso, ¿verdad? Aquí en la pura entrada tenemos un Corazón de Jesús muy bonito. Eso, el sí. Colegio está también bajo la advocación de María Auxiliadora. Uh-huh. Y en varias oficinas hay, y en algunas aulas hay un retrato de don Bosco como uh-huh. patrono de la educación técnica del país. Y pues le agradezco mucho haber sacado un ratito por acá para estar en Radio Cobao. Y igual le hago extensivo, ¿verdad?, el agradecimiento a toda la obra salesiana, ¿verdad?, porque es impresionante toda la labor que han hecho a nivel mundial. Ahora sí están a nivel mundial.
Sí, fíjese que nosotros molestamos porque estamos en 134 países del mundo, más que la FIFA. Decimos a veces, sí, sí, porque es admirable. Sí, de claro. Ese niño que precisamente ayer, ayer celebramos el nacimiento de San Juan Bosco. Ajá. Él nació el 16 de agosto de 1815. Uh-huh. Y en un pueblito casi olvidado, como todas las cosas de Dios así son, ¿verdad? Uh-huh. Así, un pueblito de Italia, en el norte de Italia, ahí, en una pobreza grande, y un niño que queda huérfano, no tiene ni siquiera 2 años cuando se muere su papá. ¿Y quién iba a creer que de ese niño que incluso, y es admirable, y ese es un mensaje para todos los jóvenes que no han estudiado, que don Bosco a los 16 años no había podido ir a una escuela formal por dificultades económicas y por situaciones, ¿verdad?, de un lado a otro, y porque no había escuelas cercanas. A los 16 años comienza a estudiar. Mire, y a lo que llegó.
Claro, claro. Sí. Sí, no, muy muy interesante, la verdad, escuchar toda la parte histórica, ¿verdad? Cómo se expanden los salesianos acá en América Latina y lógicamente la obra que hicieron aquí en Costa Rica, toda las mentes visionarias, ¿verdad? De doña Dolores, el padre Alvarado, los salesianos y demás de hacer ese trabajo en conjunto y el impacto que han tenido hasta hoy en día, ¿verdad? 2023, ya tantos años después, sí. Y siguen teniendo un impacto muy, muy grande. Muchísimas gracias, padre, por haber venido acá a Radio Cobao y cerramos así este programa de Remembranzas Cobaeñas y les invitamos a escuchar otro programa que tendremos por ahí con algún personaje importante en la historia del Cobao.
Muchas gracias. Y un saludo muy especial a todos.
Remembranzas Cobaeñas sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.